Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie comienza así.
Hace no mucho, cuando nos enteramos que se había internado, le dedicamos el programa y esperábamos que lo estuviera escuchando allí en el Heller. Y se nos fue un compañerazo. Lo veíamos en la fábrica, en la calle, en todo Neuquén con su gorrito azul y oro. Se fue Boquita de Sanón y este primero de mayo fue un poco más triste sin él en la calle junto a sus compañeros y a los trabajadores de Neuquén, los que lo queríamos y los que lo queremos. El sindicato de Sanón dijo que Boquita fue parte de los activistas que recuperamos primero nuestra comisión interna, después del sindicato y luego de los que dimos la pelea por la gestión obrera. Pero el compañero no paró allí y fue hasta sus últimos días un militante activo de nuestro sindicato en cada conflicto, en cada lucha en la calle, junto a los que nos necesitaron y con quienes compartimos duras luchas, como fue en Arroyito, junto a los compañeros docentes, como en el barrio Confluencia, en la pelea de la familia por sus terrenos y sus viviendas, por nombrar solo algunas. Boquita se ganó su lugar en la vanguardia neuquina y tenía el pleno reconocimiento de los compañeros ceramistas de las cuatro fábricas. Miembro de la comisión directiva de nuestro sindicato, ocupó el cargo de tesorero, pero por sobre todo las cosas, fue y es un compañero de lucha. Acompañamos en su dolor a su familia y a la gran cantidad de compañeros, compañeras y amigos y amigas ganadas en sus cortos 31 años. Despedimos a un compañero militante. Convocamos a los trabajadores, trabajadores jóvenes, a seguir el ejemplo de militancia de nuestro compañero Boquita, que entregó su tiempo dejando de lado muchas veces sus cuestiones individuales y personales y compartió el camino de pelear por un mundo sin explotadores ni explotados. Para vos, Boquita, Jorge Esparza.
Se fue y el calor pasó, de oro el otoño se coronó. Oí un murmullo y miré hacia atrás, pero el tiempo se niega a contestar. La gente se fue cuando el sol bajó, al borde del camino quedé solo yo. Mientras pasaba me quise cerrar, pero el tiempo se niega a contestar. El tiempo sin respuesta me pide estar aquí. No hay bienvenidas para dar. El monte no saben qué decir, se guardan sus sueños para el porvenir. De pie se preguntan por qué será, y el tiempo se niega a contestar. Año tras año el tiempo se va, y nadie pregunta qué hago acá. Mientras miro al cielo, mi respuesta dirá, este tiempo se niega a contestar. tiempo sin respuesta me pide estar aquí. No hay bienvenidas para dar, ni forma de partir. El verano se fue y el calor pasó, de oro el otoño se coronó. Oí un murmullo y miré hacia atrás, pero el tiempo se niega a contestar.
El tiempo se niega a contestarnos. ¿Por qué? ¿Por qué un pibe de solo 31 años se fue? Pero nos queda, como dicen sus compañeros, su ejemplo, su sonrisa, un gran pibe.
Y después que haya algún lugar, lluvia y calma, sombra que no está, te inventé, te desdibujé y pensé, recordándote, caminar muchas veces más esta calle que te vio llegar. Que ahora no ha que recorrer la nostalgia de olvidar tu piel. Adiós, como el humo que se iba. Adiós, a las cosas que te unían. Adiós, hasta vernos algún día. Hoy por hoy ya no importará, todo esto se acostumbrará a escuchar, a reconstruir, a tener lo mejor de ti. Y después que haya algún lugar, lluvia y calma, sombra que no está, te inventé, te desdibujé y pensé, recordándote, adiós, como el humo que se iba, adiós, a las cosas que te unían. Hasta vernos algún día.
Horacio Molina, el padre de Juana, nos daba esta canción para vos, Boquita. Y antes de terminar este primer bloque, digamos que justamente el último 30 de abril se cumplieron 32 años de el comienzo de una historia que sigue hasta hoy en día por justicia. Me refiero a las madres de Plaza de Mayo, nuestras queridas madres. El 30 fue la primera vez que en 1977 dieron vuelta a la plaza histórica de Plaza de Mayo, y una de las que estuvo allí se fue en las últimas horas. Ayer falleció doña Ramona Barrientos de Rolón, esposa de don Ignacio Rolón, poeta nuestro allí en el Chaco, madre de Carlos Armando Rolón, militante de la Juventud Peronista, secuestrado a los 19 años entre Lomas de Zamora y Constitución camino a su trabajo. Ramona era miembro fundadora de Madres de Plaza de Mayo desde sus reclamos en la vereda de la Casa de Gobierno en 1977, antes de su expulsión represiva hacia la plaza y en torno a la pirámide histórica. Nos dicen desde allí, desde Chaco, que me llamó Miguelito Rolón, su nieto, y me pidió una reflexión de la abuela Ramona, con la que militamos aún en su vejez por los derechos humanos de los desaparecidos y compartimos la experiencia inolvidable de su cumpleaños. Sufrida, paciente y estoica, una matriarca, una macha, una madre, coraje, dice Bosquín Ortega desde allí. Y en el final de su escrito dice Julio Guasi, poeta, periodista, inmolado en su belleza, la quiso madre a nuestra patria. En honor a su visión, digamos, Ramona Barrientos de Rolón, matria nuestra. Boquita y Ramona, presentes.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Muy bien, y esta nota que tenemos aquí nació, aunque le parezca mentira, en Centroamérica, porque nos comunicamos cuando él estaba hasta hace algunos días en Santo Domingo, allí muy lejos, dando mucho de lo que sabe y, bueno, enorgulleciéndonos, ya que en su momento fue expulsado de la justicia de Neuquén, sin embargo, lo volvieron a tomar. Él está trabajando en la justicia, pero desde otro lado. Me estoy refiriendo al ex fiscal, para nosotros siempre va a seguir siendo fiscal del pueblo, el abogado Ricardo Mendaña. Ricardo, bienvenido.
Hola, buenos días y buenos días a la audiencia.
Es así, ¿qué estabas haciendo en, no en Villa Domínico, que queda al lado de Avellaneda, sino en Santo Domingo, en la República Dominicana, en los pagos de Juan Luis Guerra?
Bueno, yo tengo una larga vinculación con República Dominicana porque yo he trabajado mucho los temas de reforma judicial, y en el año 2000, cuando nosotros trabajábamos para un proyecto para Neuquén, entré en contacto con un grupo que estaba trabajando en la reforma de República Dominicana. Esto creó un vínculo y a partir del 2004 he estado viajando, yo diría casi todos los años. En esta oportunidad fui a dar unos cursos para fiscales de República Dominicana para que ingresen a la carrera del Ministerio Público. Así que esa es un poco la actividad.
Seguramente, como nos pasa a todos, eso psicológicamente creo que se llama transportar o identificar. Cuando tenés contacto con realidades de otros lugares, no solamente fuera del país, también acá, cuando has ido, y sé que vas muchas veces a Chubut, incluso donde tenés contacto con colegas tuyos y la propia justicia de esta provincia hermana patagónica, repensás las cosas de tu provincia, de tu San Martín de los Andes, de tu Neuquén. ¿Cómo está nuestra justicia al lado, por ejemplo, de algo tan lejano como es la centroamericana?
El caso de Argentina, voy a hablar primero de Argentina en general y después de Neuquén más en particular. Lamentablemente Argentina ha sido una especie de fuente de formación de muchos juristas en Latinoamérica y ha influido fuertemente en los procesos de transformación de la justicia. La acción de Alberto Binder, de Julio Mayer, de Raúl Zaffaroni y de tantos otros que realmente tienen mucho prestigio en la región, ha ayudado a que se reformen los códigos penales, los códigos de procedimiento, que se modernicen las organizaciones judiciales. Pero en Argentina esto sigue siendo una asignatura pendiente. Argentina sigue teniendo un sistema de justicia penal que está más emparentado con el modelo de organización colonial que con los modelos de organización de la justicia modernos y democráticos. Y cuando uno habla con muchos latinoamericanos de la situación de Argentina, se encuentran sorprendidos porque les parece increíble que, habiendo aportado a los procesos de cambio en Centroamérica y en el resto de Latinoamérica, nosotros todavía estemos con tantos vínculos con el pasado. Parte de la situación es porque este es un país federal. Acá tenemos tantas organizaciones de justicia como provincias, además de la justicia federal, y tantos códigos y tantas policías, y todo esto realmente siempre hace mucho más difícil los cambios. Pero esto por un lado, yo creo que lo que ha ocurrido con las causas de derechos humanos, donde hay permanentemente un reclamo por la duración, me parece que nos está enfrentando nuevamente con el cumplimiento de una obligación que es impostergable. No se puede seguir teniendo este modelo de justicia en la Argentina en el siglo XXI. Y en el caso de Neuquén, lamentablemente, Neuquén tuvo un liderazgo en un momento, especialmente en términos de justicia penal, estoy hablando desde el año 99 en adelante, y lamentablemente ese liderazgo lo perdimos. Pasaron cosas muy graves en la justicia de Neuquén, el poder político se adueñó, de las estructuras judiciales, fue parte del botín de guerra de la política, y más allá de que se hayan ido varios de los responsables, por lo menos dentro del ámbito judicial, y que se hayan renovado y que haya hoy a cargo del Tribunal Superior de Justicia algunas personalidades que son muy respetables, lo cierto es que de ahí para abajo las estructuras son las mismas que nos legó el señor Sovich, y esto es muy grave.
Ricardo, yo recuerdo que por un lado alguna vez salimos por teléfono, después estuviste acá en el medio la gran discusión de tu exigencia de no devolver, sino de reivindicar tu buen nombre, tu actitud, tu trabajo dentro de la justicia, y que en ese momento te reservaste cosas, vos lo recordarás, que preferías no hablar, estábamos en el medio de la resolución, e incluso, si no me equivoco, todavía estaba Sovich en el poder. Así que la idea es preguntarte, ya ahora, una vuelta de página después de eso, ¿por qué decidiste no volver a integrar la justicia, si bien nunca te separaste y de hecho seguís laburando en lo tuyo? ¿Cómo vas a seguir laburando hoy, también representando, entre otras cosas, las causas de los docentes, el asesinato de Carlos Fuente Alba, especialmente a partir del Fuente Alba 2? ¿Pero por qué no habrá sido fácil, no, la decisión de no volver?
No, evidentemente no fue fácil. Yo dejé atrás casi 30 años de vínculo muy estrecho con la justicia, porque yo entré como empleado en Buenos Aires, fui secretario en un juzgado en Buenos Aires, de ahí me desempeñé como juez, como defensor, como fiscal, y viví todas esas posiciones o esos oficios, digamos, de jurista, con muchísimo compromiso. Seguramente he cometido errores, pero con mucho entusiasmo. Yo tengo una gran vocación por la abogacía y por lo que hago. Pero pienso en los espacios institucionales como espacios para mejorar, para transformar. En el momento en que a mí anulan la destitución y me permiten volver, estaba todavía el señor Sovich con su proyecto hegemónico y de colonización del Poder Judicial, estaba un Tribunal Superior de Justicia que era un apéndice del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público estaba totalmente copado y raleado de funcionarios idóneos. No era un escenario, digamos, de construcción, era un escenario para que yo fuera una especie de ñoqui de lujo. Y no me pareció razonable. Preferí dejar todos estos años, preferí dejar un sueldo que es de los más altos que hay en la provincia para trabajar desde el llano. Y yo lo hice con el sentido también de mandar un mensaje. Hay momentos donde uno tiene que tomar decisiones duras. A mí me parecía que volver era un poco dejar que esta lucha fuera solo una lucha por el sueldo, y esta lucha no fue por el sueldo.
Vos eras fiscal de Cámara cuando una de las cosas que más molestó fue el que cuestionaste el tema de, vos corregime o no, la absolución en relación a las causas de la Cámara Oculta y demás. Eso molestó muchísimo. ¿A dónde fue a parar todo eso, más allá de que tu destitución fue anulada y demás? ¿Todo eso quedó en la nada?
Bueno, con esa causa que fue un sobreseimiento, porque nosotros siempre dijimos que era un sobreseimiento prematuro porque se dictó el sobreseimiento sin investigarlo, lo menos que nosotros pretendíamos era que se lo investigue, como se tiene que investigar a cualquier persona que se le imputa un delito. Esa causa, yo presenté el recurso extraordinario, esto fue en julio del año 2004, un par de meses antes de que entrara la escalada del gobierno contra mí. La causa, rechazaron el recurso extraordinario, el fiscal del Tribunal Superior interpuso una queja y está desde hace casi 4 años. Pero lo grave es que la fiscalía que le toca intervenir, que es la fiscalía que ejerce el doctor Viñaroli, durante 4 años no hizo nada, no solo en relación al caso Sovich, sino en relación a otras 2 personas que estaban imputadas, me refiero al abogado Martín Segovia y el ex diputado Ferreira. 4 años y algo. El expediente fue a la corte, no por Ferreira ni por Segovia, así que no había ningún impedimento para que él fuera investigado y eventualmente se resolviera su situación. Pero la fiscalía no hizo absolutamente nada, porque en realidad la idea era dejar que prescriba. Y cuando, por alguna circunstancia que desconocemos, el año pasado se pidió la causa, en realidad se pidió porque hay un periodista que empezó a contarle los días que faltaban para la prescripción, que
Guillermo Berto.
Entonces, a partir de ahí, alguien pidió la causa. ¿Y qué hizo el fiscal este que durante casi 4 años estuvo inactivo? Ahí se presentó para excusarse, diciendo que era amigo de uno de los imputados, circunstancia que ocultó durante estos 3 o 4 años. Entonces, esto es solo una muestra de lo que ocurre hoy en la justicia de Neuquén, y en particular en el Ministerio Público, en donde hay un fiscal que se ocupa de todos los delitos que interesan al poder y que en realidad ha sido una suerte de certificadora de buenos antecedentes de los funcionarios.
Hace poco me crucé, si bien la verdad que no sé si no me quiso ver, no me vio, no abro ningún concepto. El asunto es que no tuvimos contacto, pero lo vi y lo reconocí a Taylor después de mucho tiempo. Taylor es el ex diputado provincial, especialmente lo digo para la gente que no es de Neuquén, que fue tentado a vender su voto en la propia casa de el ex gobernador Sovich, y que llevó una cámara oculta en un botón. Él era después diputado de Recrear y demás, fue acompañado por López Murphy y por Julio Ragneri en su momento y todo lo demás. Pero creo que escuché por ahí también, por eso lamenté que no preguntarle eso, que podía verse en la Corte Suprema de la Nación una revista de lo que se había absuelto acá, y que eso podía ser devuelto a Neuquén, y que eso podría abrir nuevamente la causa. ¿Es así? Hasta lo que vos sabés, seguramente, más allá de que no estás directamente en el asunto, seguramente te interesa y habrás escuchado algo de eso. Y una última pregunta en relación a eso: si es que es así, ¿vos podrías llegar a volver a declarar en la causa? ¿Te interesaría?
Yo no he tenido ningún contacto con esa causa desde que interpuse el recurso en el año 2004, así que no tengo realmente, salvo la información que ha salido en los diarios. Ahí hay un querellante, que es el señor Taylor, a través de su abogado, que es el Juan Manuel Salgado, pero sinceramente no sé. Tampoco sé cuánto tiempo más va a demorar la Corte en pronunciarse, pero lo cierto es que esa es una causa que ya está como tan deteriorada por la cantidad de años que han pasado, que realmente aquí, que la justicia tendría que haber puesto blanco sobre negro, haber dicho si era responsable o no era responsable, pero no dejar estos mantos de duda y esta sensación de impunidad que hay. La justicia tiene que pronunciarse en tiempo, no puede ser que pase 4 años para que exista un pronunciamiento. Entonces, eso es lo único que te puedo decir sobre la causa.
Con Ricardo Mendaña vamos a seguir en la segunda parte de Desde el Pie, que se presenta de este modo. El noticiario Desde el Pie es un noticiario del sur para el sur que sigue saliendo al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros y auxiliares de servicio neuquinos, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Alberto Fuentealba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina. SEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, en lucha. Y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 8 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén. Entre ellos estaba y está Jorge Boquita Esparza.
Patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien.
Hablando de Boquita, de sus compañeros de la cerámica FASIMPAT, hay un nuevo horario de atención al público. No nos cansaremos de repetir que cada vez que usted va y compra un metro de cerámico, medio metro, 10 metros, está ayudando a la lucha de los compañeros. De lunes a viernes de 8 a 18:30, y los sábados como hoy hasta las 13 horas, así que tiene tiempo todavía, casi media hora. La cerámica FASIMPAT este otoño tiene y le ofrece 15% de descuento en todos sus productos. Consulte a los compañeros por pagos con tarjetas de crédito. Ruta 7 y kilómetro 7 en el Parque Industrial de Neuquén, allí está nuestra FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones. Mostrándonos el camino que vamos a la primer corte en el programa, enseguida volvemos, tenemos una bienvenida a una radio que se nos suma y que tiene que ver con esta universidad, así que llamamos camino de nuevo a los 15, de a poquitito vamos sumando, llegamos hasta 27 radios en su momento, así que de a poco compañero, de a poco, y les vamos a comentar algunas cosas que pasaron en Chubut. Te vas a enterar, Ricardo, por ejemplo, ¿qué hizo un gobernador, el actual gobernador, que de pronto lo agarraron sin su libreta de conducir, sin el seguro y sin la tarjeta verde? En el medio de un camino de su provincia, y un cana de su provincia que tuvo el, entre comillas, pecado de pararlo, ahora te vas a enterar qué pasó.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
Mi nombre es González Aurralde, trabajo acá como operador técnico desde hace 4 años. Crecí con la radio ya que desde chico venía acá y es por esto que amo incondicionalmente lo que hago. Para mí es una responsabilidad muy grande, ya que soy el nexo entre ustedes, los oyentes, y lo que esta emisora Radio Universidad CALF quiere transmitir con sus palabras y su música.
trabajo es importante. Tu trabajo es importante. Contale a la radio cuál es tu trabajo, en qué consiste, cómo y cuánto trabajás. Escribí a www.fm1037online.com o llamá al 448-2270. Tu trabajo es importante.
Muy bien, qué alegría encontrarnos con Gonzalo Insaurralde, un compañero que volvió a trabajar aquí también, y de paso con la voz de Richard Prieto también allí. Un abrazo muy grande en diferido a todos los compañeros de la radio, a través de, bueno, Andresito, que está frente a nosotros, y a todos los compañeros del servicio informativo en este día de los laburantes. Porque, recordémoslo, los milicos decían el día del trabajo. Se olvidaban de los laburantes. Eso me hace acordar de que en mi patria chica, en La Plata, cada vez que subían, nosotros conocíamos la República, el país de los niños. Era para nosotros el país de los niños, cada vez que íbamos a Gonet. Subían los milicos y le ponían la República de los niños. Ellos, que justamente de la República no respetaban nada. Bajaban los milicos, le ponían el país de los niños. Volvían a subir los milicos, República de los niños. Pero por algo, la memoria popular de los platenses, recordamos siempre el país de los niños. Para nosotros no es la República de los niños. Pero bien, seguramente usted se quedará picando qué es lo que dijimos de Chubut. Bueno, esto contado por la propia gente de allá, y no es TVIA, sino es algo muy grave, muy grave. Salió en la prensa de Esquel, concretamente, que el cordillano de Esquel, creo que se llama el diario de allá, el cordillano de Bariloche, pero bueno, el diario de Esquel, diario en donde, ¿cómo?
Diario del Oeste.
Diario del Oeste, muy bien, muchas gracias, compañero. Ricardo Mendaña, que sigue aquí con nosotros. Decíamos que Mario Das Neves iba con su familia a actual gobernador de Chubut, iba con su familia a seguramente a descansar, a disfrutar algo de lugares, por ejemplo, donde estuvo Butch Cassidy, allí en Cholila. Hace poco, en el verano, estuvimos ahí con mi compañera, con Mijla. Lo para un policía de tránsito de Chubut, del mismo que él es el comandante en jefe, digamos así, y le pide su libreta de conducir. Evidentemente no lo reconoció, cosa que nos parece bárbaro. No tenía Das Neves ni su carnet de conductor, no tenía seguro y no tenía tarjeta verde. La información no dice qué es lo que pasó, pero evidentemente el gobernador quedó con tal calentura que después llama a su ministro de gobierno y a su jefe de policía. ¿Y saben qué hicieron con este buen policía de Chubut? Lo trasladaron a un lugar que se llama Lago Blanco, que es en el culo del mundo. Es decir, donde el culo da la vuelta, allí en Chubut. Bueno, allí lo mandaron con tan mala suerte, que cuando llega al Lago Blanco, porque la policía se encargó de sacarle su cosa de Rawson y llevarlo allí, en Lago Blanco no había lugar, porque eso es muy chiquito. Así que tuvo que volver a Rawson hasta mitad de la semana, quizá ahora le habrán dado otro destino, hasta mitad de la semana sus cosas estaban arriba del camión. Señor gobernador Das Neves, desde este puntito del lugar, la verdad, ¿eso es o no es abuso de poder? Perdona, Ricardo Mendaña, ¿eso no es abuso de poder? Podés no opinar si querés o no, pero cuando vuelvas a Chubut seguramente te lo van a cometer, o por lo menos van a decir, sí, me enteré en Neuquén.
Sí, efectivamente, un gobernador o el jefe de policía que tomó esta decisión, en realidad está haciendo lo que llamamos desviación de poder, es decir, la utilización de facultades, potestades que tiene un funcionario, pero las usa con una motivación que no tiene nada que ver con el uso normal y legítimo. Y esto es bastante frecuente, y aprovecho por ahí a comentarte algo. La policía es una de las instituciones que está más alejada de los principios democráticos, pero en gran medida es porque su modelo de organización permite esto como un abuso cotidiano. Hay siempre un sistema paralelo de disciplina que tiene que ver con los traslados, y con esos traslados uno sanciona al policía, sanciona a toda su familia. Entonces, esto que ocurre, que ocurrió en Chubut, que es por ahí tiene algunas notas pintorescas, esto ocurre en la policía de Río Negro, ocurre en la policía de Neuquén. Es más, en el caso de Neuquén tenemos un caso gravísimo, también vinculado con el ex gobernador Sovich. El ex gobernador Sovich, en marzo del año 2006, le ordenó a la policía liberar una zona para que una patota, para que un grupo de irregulares, golpeara a los docentes que tenían un piquete. ¿Y qué ocurrió con esos policías que no acataron, con tres policías que no acataron esta
orden? Fueron rajados.
Fueron rajados, castigados, a uno se les dio, se los pasó a disponibilidad, y a Mario Zambrano, que era el que tenía categoría menor, se lo trasladó de la ciudad donde trabajaba y donde era respetado. Entonces, estos abusos, realmente abusos de autoridad, son bastante comunes en el ámbito policial, y lamentablemente llevamos muchos años de democracia, pero todavía no hemos hecho un diseño de la policía que realmente que respete los principios democráticos.
Está la voz de un fiscal de cámara que, a pesar de que no es, para nosotros, para muchos, seguirá siendo el fiscal de cámara en Neuquén, y ojalá que otros tomen la posta como él en su momento. Le damos la bienvenida a una radio conocida nuestra, Antena Libre, de Fisquemenuco, que nos vuelve a captar como hace tantos años y nos mete en su programación. Así que, queridos compañeros, allí en General Roca, nos gusta más decir Fisquemenuco, el pueblo de Luisa Calcumil y de Jerónima y de tantos otros, gracias por volver a incluirnos. ¿Te gustan los libros, Ricardo?
Sí, pero tengo alguna deformación profesional porque leo mucho de derecho.
Me imagino. ¿Cuál será el futuro del libro en papel aquí y en el mundo? Mariana Di Stefano te lo cuenta a vos y a nosotros en este informe.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stefano. Uno de los temas recurrentes en estos días en que se está llevando a cabo la Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires es justamente el del futuro del libro, o al menos del libro impreso, ante un desarrollo tecnológico que ya ha anunciado la inminencia del llamado e-book o libro electrónico. Para algunos el libro de papel nunca va a morir, para otros el libro electrónico va a tardar muy poco tiempo en imponerse. Pero más allá de los hábitos culturales que esto implica, está la guerra económica entre los monstruos del mundo virtual, como Google y Amazon, y las grandes editoriales, mientras científicos y escritores reclaman que no dejen de pagarse los derechos de autor en respeto al trabajo intelectual. Una vez más los lectores miramos de afuera una disputa que en definitiva va a decidir nada más y nada menos el modo en que vamos a entrar en contacto con el universo de la cultura escrita. Las grandes empresas de tecnología siguen trabajando en busca del libro electrónico ideal. Y ya se han logrado modelos con pantallas más cómodas de leer, con conexión a internet, super livianos y hasta con la posibilidad de plegarse y llevarse en el bolsillo. Es decir, que aunque para muchos hoy genere cierto rechazo la idea de leer en una pantalla, es probable que en no demasiado tiempo el libro electrónico se esté usando no solamente en un escritorio para la lectura de fuentes de trabajo, sino incluso en el colectivo, en la playa o en la cama. Hay, sin embargo, un problema central en torno al futuro del libro, que es íntegramente económico. ¿Cómo va a resolverse la puja entre aquellos para quienes hoy el libro es un gran negocio y aquellos que buscan ser los grandes beneficiarios del nuevo libro electrónico? Esta disputa todavía no está clara, hay mucho litigio legal y parece ser el gran obstáculo para el desembarco de las nuevas tecnologías. Pero mientras, hay un dato a tener en cuenta. Google ya digitalizó 7 millones y medio de libros y Amazon 250.000. Este parece ser un camino sin retorno. Además, la existencia misma de este material digitalizado puede resultar de una riqueza enorme para la humanidad, por lo que puede llegar a simplificar el acceso a esas fuentes. Por eso, ojalá que en la resolución de esta encrucijada medien representantes del interés público y pueda defenderse el objetivo de democratizar el acceso a la cultura escrita y no solo el desaforado interés comercial de las empresas.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stefano.
Muchas gracias, Mariana Di Stefano, cosa que nos hizo pensar mucho. Google sería una especie, escuchó bien, 7 millones y medio de libros digitalizados. Vendría a ser una especie de gran biblioteca de Alejandría, pero googleana. La otra pregunta que no lo dijo Mariana, pero está bien, yo no la quiero ni corregir ni nada, al contrario, sumándole es, ¿y qué más hacemos con la gente que no tiene internet? Es decir, hay mucha gente que no tiene acceso. Esa gente no va a poder leer nunca más. ¿Escuchaste esto, Ricardo?
Bueno, yo creo que el gran dilema de hoy es el acceso a internet, el acceso a la computación, y me parece que hoy el que no tiene acceso son los nuevos analfabetos de este tiempo. Y los gobiernos tienen que asumir que hay que llevar la internet y llevar la informática a todas las personas, porque si no, le estamos negando la posibilidad de sumarse a este mundo. Acá todavía vemos que para tener internet hay que pagar, cuando ya hay algunas experiencias, sin ir más lejos, en el caso de San Luis, donde internet es de acceso libre, ¿no? La inalámbrica. Y esto creo que tendría que ser una decisión a tomar también en la provincia nuestra. Es decir, no dejar de que esto sea un negocio solo para los privados, para vender internet, sino encarar el gobierno la posibilidad de dar internet gratis, porque esto es parte de lo que necesitamos todos.
Me parece bárbaro, me adhiero mucho a lo que decís. El próximo lunes, el 4 de mayo, se cumplirán 25 meses del asesinato de Carlos Alberto Fuentealba. Vos formás parte de la representación de la familia, de la querella de Sandra Rodríguez de Fuentealba, junto a Gustavo Palmieri. ¿Cómo va el asunto de la causa Fuentealba 2? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esto que el fiscal, sorpresivamente para muchos, porque nosotros vimos su actitud en el juicio, me refiero a Alfredo Velasco Copelo, incluso en su alegato, él dijo todas las cosas que la policía había hecho, lo que se tendría que investigar y todo, y de pronto, para este mismo fiscal, ya está todo investigado, no hay que investigar más, y hay que absolver a todos los policías. ¿En qué se está, Ricardo?
Bueno, nosotros estamos en este momento, con una gran expectativa porque estamos esperando una decisión de la Cámara de Apelaciones en relación a una de las tantas presentaciones que hicimos en los últimos 2 meses para que se profundice la investigación y que se profundice es hacia nuevas personas, entre ellas al exgobernador Sovic, y por otro lado, para que se modifique parte de la imputación en relación a algunos de los que ya fueron. Lamentablemente el juzgado nos bloqueó esta posibilidad y la fiscalía, a pesar de que estábamos interponiendo recursos, apelaciones, quejas, le corrieron la vista para formular sus conclusiones y sacó este dictamen que para nosotros nos parece absolutamente criticable. Pero además es criticable porque tendría que haber esperado que se resolvieran los recursos, porque si ahora sale una decisión adecuada, correcta de la Cámara, probablemente ese dictamen se caiga. Entonces, ¿por qué tanto apresuramiento de la Fiscalía? ¿Por qué ponerse en realidad del lado de la defensa en lugar de ponerse del lado de la víctima? ¿Por qué salió después a presentar un escrito tratando de que nos rechazaran la queja? ¿Desde cuándo la Fiscalía juega el papel de las defensas?
Cuando teóricamente están de la misma vereda.
Tendríamos que estar de la misma vereda. Entonces, realmente creo que es una muestra más de lo que significa hoy el Ministerio Público en la provincia de Neuquén. Cada vez que uno tiene que investigar al poder, empieza a notar estas actitudes, digamos, que son censurables.
Ustedes cuestionaron y pidieron la remoción, por lo menos, de la causa del juez Cristian Piana. Eso fue rechazado, tengo entendido.
Eso fue rechazado y realmente teníamos todos los elementos técnicos y fácticos como para insistir con esto ante el Tribunal Superior de Justicia, pero no quisimos hacerle el juego realmente a los que buscan poner palos en la rueda. Entonces, sumar otro recurso probablemente iba a ser tomado como eso y iba a contribuir a la demora. Así que quisimos, bueno, estamos esperando ahora la decisión de la Cámara.
Sin pedirte que tengas ni la bola de cristal ni que seas un adivino, ¿crees? No esperar seguro, pero ¿crees que puede llegar a hacerse el juicio este año o pensás que no?
No podría decirte. Lo que sabemos es que en los próximos días, no, quizás la semana que viene, y si no la otra más tardar, va a haber un pronunciamiento de la Cámara. Eso, ahí vamos a tener, digamos, una decisión fuerte. Vamos a saber si podemos profundizar la investigación o no. Si podemos profundizar la investigación, del otro lado hay muchas personas y ellos también tienen capacidad, digamos, para después entorpecer la marcha esta, así que esto puede ser un juicio, digamos, lento.
Mañana 3 de mayo a nivel mundial se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Estos 2 minutos 34 vienen muy bien cuando en la Argentina se está discutiendo esta famosa nueva ley de radiodifusión que nosotros desde aquí, muy humildemente, desde que apareció, le dimos nuestro apoyo. Se puede discutir puntitos, comas y todo, pero realmente el destronar a Clarín, entre otras cosas, no solamente eso, y que dejar que en la Argentina haya verdaderamente libertad de prensa y no libertad de empresa como es la que existe hasta hoy en día y casi siempre hubo. Escuche esto, escuchá esto, venido desde Lima, Perú, por la gente de Radialistas Apasionados y Apasionadas.
¡Atentado a la libertad de expresión! ¡Atentado a la libertad de expresión! ¡Atentado a la libertad de expresión!
Si usted escucha un titular como este, ¿en qué piensa?
En un periodista asesinado.
En un periódico censurado.
En un programa de radio o de televisión clausurado.
¿A usted no le pasará por la cabeza el mayor atentado contra la libertad de expresión que se comete en América Latina desde hace muchos años?
¿Y cuál es ese atentado? Cuénteme.
La forma arbitraria, abusiva de distribuir los canales de radio y televisión.
Señores, ¿quién da más? ¿Quién da más? A la una, a las dos y a las tres. El señor Ángel González queda con una nueva frecuencia de televisión.
¿Cómo se reparten las frecuencias los canales de radio y televisión en América Latina?
Se entregan a los amigos políticos.
Se subastan como si fueran cuadros o muebles.
Se compran.
Se venden.
Se trafica con un bien público que pertenece a la ciudadanía.
Y que unos cuantos han acaparado.
Sí, todo eso está bien, pero, a ver, ¿qué tiene que ver eso con la libertad de expresión? Porque usted habló de un atentado a la libertad de expresión.
Un atentado, sí. Porque quienes controlan los medios de comunicación pretenden controlar la opinión pública y controlar los gobiernos también.
Los canales de radio y televisión son un tremendo poder que no puede estar en manos de unos pocos.
Los canales de radio y televisión no pueden ser el privilegio de un grupo de empresarios, o de políticos, o de iglesias.
Las comunidades campesinas queremos radios comunitarias.
Los indígenas queremos televisoras comunitarias.
Y los afrodescendientes también.
Los barrios.
Los grupos juveniles.
Las redes de mujeres.
Las universidades.
Los sindicatos.
Todas las organizaciones sociales tenemos derecho a ser dueñas de un canal de radio y de televisión para transmitir nuestras noticias, nuestra cultura.
Porque la libertad de expresión es un derecho universal.
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión.
Una producción de radialistas.net.
Qué bárbaro, cómo compañeros y compañeras en 2 minutos 34 segundos sintetizan todo lo que uno puede pensar. Te digo, y eso que para darse cuenta uno, que no solamente defiende a los que uno está de acuerdo o no. Hace pocas horas se transmitía por los canales de televisión la marcha de la CGT y demás, antes del discurso de Moyano, y después también. En TN estaban poniendo al aire a el hijo de Hugo Moyano, por el cual no tengo ninguna simpatía, ni menos que menos por el padre, pero no importa, como estaba diciendo al aire que TN miente, que esto y que esto y que todo lo demás, se escuchó ahí mismo al aire que decía, en vivo no, en vivo no, es decir, que no lo manden en vivo. Esa es la libertad de prensa que pretende el Canal 13, Clarín y todo lo demás. Ojo que los otros canales también no se quedan atrás, ¿eh?
Sí, me parece que este es un tema muy delicado, porque por un lado están los grandes empresarios que quieren copar los medios de comunicación, y por otro lado hay una tentación, parece irresistible, de los gobiernos de manipular los medios de comunicación. Entonces, entre estas dos estrategias, la estrategia de concentración de poder económica y la estrategia de concentración de poder político, quienes sufren son realmente los ciudadanos, que no tienen por ahí el acceso a una pluralidad de fuentes de información.
Antes de irnos y de despedirte y de agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado todo este programa, Ricardo Mendaña, te digo tres cosas. Una que tiene que ver directamente con esto que estábamos hablando. Nuestra solidaridad con un periodista, compañero, Daniel Enns, en Paraná, que sufrió una grave amenaza en los últimos días allí en Entre Ríos. Recibió un llamado intimidatorio en horas de la mañana al teléfono de la redacción del semanario que él dirige, Análisis. Fue recibido por una asistente administrativa. La persona que llamó le preguntó por el periodista. Al enterarse que no estaba allí, pidió dejarle un mensaje y le dijo, decile a Daniel que no se meta con Alejandro Albornoz, que tenga cuidado, que no vaya a ser que tenga algún accidente o le pase algo. Y también agregó, yo sé que tiene hijos, que los cuide, él no sabe con quién se metió, que tenga cuidado cuando salga de la radio, con Alejandro no se jode. Enns publicó recientemente en la revista que dirige Análisis una investigación en la cual avaló y reveló las inversiones millonarias de un ex suboficial mayor de la Armada, Alejandro Albornoz, ex integrante de la Dirección de Administración Financiera del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, desde aquí nuestro abrazo, querido compañero Daniel Enns. Otra que tiene que ver con la justicia. Las partes fueron notificadas allí en lo de Margarita Belén. La presentación de pruebas y testigos se podrá hacer durante 10 días en Santiago del Estero. Comienza así a desandarse el camino hacia el juicio oral y público para los responsables de la masacre de Margarita Belén. Y una última buena. Indugraf, fábrica recuperada por los trabajadores, consiguió este último 30 de abril el reconocimiento como cooperativa de trabajo por parte del INAES. De cualquier manera, el peligro de desalojo continúa, así que desde aquí a esa empresa gráfica que supimos conocer en Parque Patricios, toda nuestra solidaridad y seguro el apoyo de la gente, especialmente de Sanón. Ricardo, nos quedan un minuto nada más, lo que quiera decir al final de todo lo que hablamos, de todo un poco, pero bueno, te agradecemos mucho.
No, no, gracias a vos, Helio, y por supuesto a la radio. Y solamente decirte a vos que es muy interesante esta iniciativa de unir la Patagonia, que nos queda tan lejos, digamos, en su forma de conexión. Compartimos un territorio, tenemos un montón de problemas que en realidad son muy parecidos, y quizás la solución de muchos de los problemas que nos aquejan también pase por estrategias así de conjunto. La Constitución Nacional habla de la regionalización, y lamentablemente este tema, quizás por motivaciones políticas mucho más subalternas, no se trabaja en serio en términos de integración regional. Y la Patagonia tiene una historia que los une, además de que tiene muchos problemas, y sería bueno que una nueva generación de políticos de la Patagonia empiece a trabajar seriamente en la integración regional.
Otra vez, muchas gracias, Ricardo Mendaña. Que vivan los trabajadores patagónicos en este primero de mayo, que se conmemoró aquí en la calle, como siempre lo hicieron los compañeros de Sanón, los compañeros del CTA. Que viva Boquita Esparza, que viva la Ramona, madre de Plaza de Mayo, allí en el Chaco. Hasta la semana que viene, chao.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Helio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.